Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos recibido buenas noticias en las últimas horas con ese incremento del PIB de nuestra economía cercano al 17% que ya habéis escuchado en nuestro espacio informativo. Hoy a lo largo del programa, y no vamos a tardar mucho, os vamos a comentar otra buena noticia, sobre todo para diversos colectivos de aquellos que lo están pasando realmente mal con esta crisis de la COVID-19, y es un viernes, por tanto, preludio de un puente un tanto extraño en la Comunidad de Madrid, en el que vamos a tratar de informarte de todo cuanto sucede en el mercado laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y empezamos por saludar a Javi García. Muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí, en fin, digamos que razonablemente satisfechos de las noticias que vamos conociendo en las últimas horas. Ya veremos si se confirman.
Sí, estoy, la verdad es que muy pendiente a todo lo que tienes que contar hoy, la verdad.
Bueno, algo sabes, tampoco me lo he reservado.
Sí, pero ya sabes, la magia de la radio, ¿no?
Que... Sí, eso sí. Y vamos a saludar también a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí preparando el puente, ¿no? Estaréis preparando grandes viajes y grandes traslados.
Sí, sobre todo en los libros. Es la única manera ahora mismo que tenemos de viajar, libros y la radio, afortunadamente.
Del sofá a la terraza, siempre bueno, dependiendo si no llueve, porque si
espectacular.
Llueve se me fastidia.
Bueno, parece que dicen los del tiempo que vamos a tener, que no va a llover, vamos, en definitiva. O sea que en ese sentido el viaje va a ser plácido, salvo que Oreo nos lo complique.
Claro, a ver si no se pone ahí en medio y cojo atasco y ya la operación salida se complica.
Claro, claro, hay que decir que Oreo es el gato de Javi García, gato, para quien sí. No lo sepa.
Sí, no son las galletas,
Bueno, dicho esto, vamos con nuestras redes sociales. Empezamos por Twitter, Andrea.
Empezamos por Twitter, pues nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y luego tenemos Facebook, Javi.
Que es muy sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, hay ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, una convocatoria de 50 vacantes para mozos de almacén en Alcalá de Henares.
Para encargarse de la recepción y ubicación de productos que llegan a ese almacén, se requiere tener experiencia anterior en un puesto similar, también disponibilidad para trabajar de viernes a domingo en turno de tarde y que cuenten también con vehículo propio. El contrato que ofrece la empresa es de tipo temporal, a tiempo parcial, con jornadas de 24 horas semanales.
Se convocan 40 plazas para sanidad penitenciaria.
35 plazas en la especialidad de medicina familiar y las otras 5 restantes en psiquiatría. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de médico especialista en medicina familiar y comunitaria, en medicina interna o en psiquiatría. El proceso selectivo es por concurso oposición. En la primera fase se valorarán los méritos profesionales y formativos y en la segunda fase consistirá en una entrevista. El plazo de presentación de solicitud culmina el próximo 13 de noviembre.
En la Universidad Complutense de Madrid se aprueba un concurso de acceso a 17 plazas para docentes.
6 de ellas son para turno libre en las áreas de ingeniería química y de materiales, derecho civil, ciencias experimentales, sociales y matemáticas. En el sistema selectivo se valora el currículum vitae del aspirante y también deben realizar una prueba oral de un tema según el área de conocimiento. El plazo termina el 20 de noviembre.
Y se precisan dependientes de pescadería.
Para la preparación de mercancía, mantenimiento del mostrador y atención al cliente. Es obligatorio tener experiencia reciente, mínimo de 6 meses en un puesto similar, preferiblemente en supermercados o gran distribución. La jornada es de 40 horas, jornada completa, en turnos rotativos de lunes a domingo y el salario es de 14.000 euros brutos al año.
Oportunidad de empleo para técnico en microinformática.
para trabajar en una empresa de ingeniería informática ubicada en la zona sur de Madrid. Piden formación profesional de grado medio, experiencia anterior en el puesto de al menos 2 años, especialmente en monitorización de sistemas y conocimientos también en el paquete Office, en Windows, en copias de seguridad y en sistemas antivirus. El contrato que ofrecen es indefinido, a media jornada con opción después de ampliar a jornada completa y el salario de 18.000 euros brutos al año.
Buscan profesores de aplicaciones multiplataforma de DAN y DAO. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Yo también lo desconocía. Pues son sistemas de gestión. Entonces, lo que tendrán que hacer es impartir estos profesores esos contenidos de lenguaje de marcas y sistemas de gestión de informática, además de entornos de desarrollo, despliegue de aplicaciones web y sistemas informáticos.
Bueno, es una cosa un poco complicada, muy especializada. No creo que haya muchos madrileños que cumplan esa posibilidad.
Bueno, quién sabe, porque son informáticos al fin y al cabo. Se necesita precisamente el grado en informática, ingeniería técnica de gestión o de sistemas, además del máster en formación del profesorado. El contrato aquí es indefinido, la jornada es completa y el salario es de 30.000 euros brutos al año.
Que no está nada mal. Y en Getafe buscan a un manipulador en artes gráficas.
Que llevará a cabo tareas de pelado, montaje de estuches, perforado, alzado, etiquetado del producto final y trabajos de retractilado. Es imprescindible tener experiencia laboral anterior en un puesto similar, también permiso de conducir y contar con vehículo propio. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, la jornada aquí es completa, en turnos rotativos de mañana y de tarde y el salario según convenio. El candidato debe inscribirse en la Bolsa de Empleo de Getafe.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 30 de octubre. Y saludamos ya a nuestros invitados habituales de los viernes, nuestra mesa de orientación laboral con Mercedes Frías, que es técnica de orientación laboral de la Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Te gasto la misma broma que a mis compañeros, ya preparando las maletas, ¿no? Para...
Ay, qué tristeza me da, de verdad. Pues yo, igual que Javier García, del cas, vamos, de la habitación a la terraza y poco más.
Afortunados. Si acaso... Afortunados vosotros que tenéis terraza, que hay muchos que no tenemos.
Sí, poco más, poco más.
Bueno, vamos a saber si Laura Ramírez de Oriéntate tiene por lo menos un jardincillo o algo.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, tengo terraza también. También soy afortunada. O sea que
estoy en franca minoría.
No, pero ahora en invierno con el frío es un poco complicado, pero bueno,
Dicen que este fin de semana las temperaturas, ya esta mañana ha hecho calorcito, o sea que en ese aspecto podréis...
Nada, estupendo para estar en casa, en la subida de temperaturas.
Jonathan Ruiz Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú qué?
Yo me tengo que conformar con mirar con nostalgia las terrazas de los vecinos de enfrente.
Ah, claro. O sea, tú eres de los míos, menos mal que alguien se pone en mis zapatos.
Sí, sí.
Bueno, permitidme, porque ahora tendríamos que tener Javi García. No has preparado ninguna cosa así con bombo y platillo o algo, ¿no?
Para... No me ha dado tiempo. Ya sabes que es una información que llevas manejando durante todo el día... Que la has atado, yo creo, a última hora, entonces sí, no me ha dado tiempo.
Sí, 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 la hemos atado muy, muy a última hora. Podemos adelantar desde Madrid Trabaja que el subsidio para desempleados afectados por el COVID sin ingresos se aprobará previsiblemente este martes en el Consejo de Ministros. Estamos hablando de una ayuda de 430 euros para todas aquellas personas que se han quedado sin prestación, han terminado... los subsidios, con lo cual es una ayuda bastante importante y que esperaba bastante personal, bastantes personas de las que se han quedado en esa situación. Pero no solamente tenemos esa novedad, es que el próximo martes se van a aprobar también nuevas ayudas que tienen que ver con colectivos que lo están pasando muy mal. Por un lado, habrá una ampliación de la prestación para artistas, la prestación contributiva que ya se aprobó hace algunos meses. Se va a destinar también una prestación específicamente para el mundo del toro, que era otra de las reclamaciones, que incluso ha provocado manifestaciones en diversas ciudades españolas reclamando esa ayuda. Y luego también habrá un subsidio para técnicos de eventos, que pueden ser también culturales o de otro tipo, y que digamos que, en fin, que también lo reclamaban porque se habían quedado un poco, entre comillas, colgados de las subvenciones anteriores. Sobre este último subsidio, sí que es verdad que la ministra de Trabajo lo ha adelantado esta mañana en Espejo Público, ha dicho que necesitarán haber cotizado 35 días, con lo cual es un detalle muy a tener en cuenta. Y esto es la información que barajamos desde Madrid Trabaja, que creo que es interesante. Podemos decir que incluso, Javi, ¿tú sabes cómo se va a llamar el subsidio para aquellas personas que se han quedado sin ingreso? Ya sabes que en esto no. El SEPE es particularmente... Se va a llamar SACO.
Ah, SACO, mira.
SACO, el subsidio.
Hombre, seguro que a quien más lo necesite, seguro que no se lo olvida. A partir de hoy van a saber muy bien lo que es SACO.
El subsidio SACO, sí. Porque teníamos ahí... En fin, yo creo que, Mercedes, yo creo que trabajas con personas que muy probablemente podrán acceder a ese nuevo subsidio, el SACO.
Sí, porque al final no deja de ser afortunadamente un balón de oxígeno para aquellos colectivos en riesgo de exclusión que lo están pasando peor. Entonces ahora habrá que ver un poco cómo se articula, qué requisitos, qué plazos, cómo pedirlo, ¿no? Porque también muchas veces eso se complica, ¿no? El cómo pedirlo, que no sea solamente por vía online, sino que también haya otras vías de solicitarlo.
Yo lo que sí le diría a las personas que están pendientes de todos esos subsidios, que ellos correría a pedir un certificado digital, porque sí que es verdad que no todo el mundo lo maneja, pero es la manera más rápida de solicitarlo y de que te lo concedan, porque en vista del bloqueo que existe en las oficinas de empleo, lo que tardan cuando hay que rellenar el formulario de presolicitud, pues sería una buena noticia. Jonathan, también tendrás usuarios, ¿no?, interesados en todo esto.
Sí, evidentemente es una ayuda que hay muchos casos en los que ahora va a ser un salvavidas temporal que les permita pues afrontar luego la búsqueda de empleo y el mercado laboral con más garantías o con más tranquilidad. Entonces,
Sí me gustaría matizar, Jonathan, porque a lo mejor no ha quedado claro, el subsidio este famoso, el SACO, es un subsidio para todas aquellas personas que han terminado de cobrar la prestación o el subsidio a lo largo de este tiempo de COVID-19, es decir, desde el 14 de marzo. Lo digo porque no todo el mundo que simplemente no tenga ingresos, pues tendrá esa posibilidad de solicitar el subsidio, ¿no? También es verdad que para esos colectivos está el ingreso mínimo vital, aunque ya sé que me van a decir que está siendo también muy complicada la tramitación del ingreso mínimo vital. Dicho lo cual, Jonathan, perdona que te
Sí, nada. No, ahí sí quería resaltar lo que comentas del certificado digital, y al igual que el certificado digital, que la gente conozca y lea ya la información de cómo es este tipo de ayuda y quién se puede beneficiar, porque muchas veces nos permite también ahorrar tiempo y ser más eficaces a la hora de hacer las solicitudes o decidir no hacerlas si no cumplimos los requisitos. Claro. Entonces, por eso es importante el ir adelantándose y anticipándose a todo lo que pueda venir. En este caso sería eso, el certificado digital y conocer si ya de mano o con la información que tienen ya pueden ser candidatos o no.
Sí, yo sé que se está preparando toda la información para colgarla a través de la página web del SEPE, una vez que, lógicamente, no solamente se apruebe en el Consejo de Ministros, sino que después, el miércoles, se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pero era un subsidio Porque hay que recordar una cuestión, y es que había muchas personas que recibían la prestación por desempleo que se quejaban de que a ellos sí les contaba el tiempo de prestación, a diferencia de aquellas otras personas que tenían ERTE y que, por tanto, a través del ERTE, el tiempo que recibían de paro no les computaba. Digamos que el contador seguía en el mismo punto en el que se encontraban antes del ERTE, con lo cual también viene a paliar, no del todo, porque claro, no es lo mismo una prestación que un subsidio, pero de alguna manera se les va a garantizar unos ciertos ingresos. Bueno, dicho lo cual, en realidad esta noticia de última hora se produce cuando pensábamos, y pensamos hacerlo además, en la mesa de orientación laboral, de hablar de las competencias personales. Lo habréis oído con otro nombre mucho más técnico, digamos, pero en inglés, que son las soft skills. Bueno, pues vamos a hablar de una aplicación que permite que bueno, pues sepamos nosotros mismos cómo andamos de esas competencias personales, pero también se lo permite a las empresas en los procesos de selección. Y vamos a saludar a Nacho Hortal, que es CEO de esta empresa, que es que, Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que es antirradiofónico el nombre que tenéis, si te soy sincero, porque es S4HR Tech.
Sí.
Eso.
HR Tech son, en inglés, son como se conoce a las startups que aplican tecnología a los procesos de recursos humanos.
Ah, perfecto.
El sector en el que nosotros nos movemos.
Bueno, es que nosotros además somos muy enemigos del inglés, porque consideramos que, ya sé que en el mundo de recursos humanos se emplea muchísimo, pero también de cara a los que no pertenecemos directamente al mundo de recursos humanos, nos resulta un poco complicado. Pero bueno, Nacho, ¿qué es vuestra aplicación en concreto? ¿En qué consiste?
Nuestra aplicación es una herramienta que permite la evaluación de estas habilidades personales de manera online, a través de dispositivos móviles o de ordenadores, de una forma ágil, rápida y fiable. Uh-huh. Entonces, permite a las empresas conocer esas habilidades personales más allá del currículum de las personas que tienen interés en evaluar. Y es aplicable tanto a los candidatos cuando están en procesos de selección como a los empleados que ya tienen dentro de la plantilla.
O sea, que de alguna manera sirve para evaluar algunas características que son imprescindibles para el puesto, que todos sobre el papel decimos que la tenemos, ¿no? Todos somos capaces de trabajar en equipo y este tipo de cosas, pero que puede suceder como lo de inglés tipo medio, ¿no? Nivel medio.
Exacto, ¿no? Al final, cuando uno está aplicando a un puesto de trabajo, o muchas veces nosotros mismos pensamos que tenemos muchas habilidades y muchas competencias, y nuestra herramienta mide pues estas que mencionas, ¿no? Trabajo en equipo, orientación al cliente, flexibilidad, resiliencia, etcétera. Y lo que permite es, de una forma objetiva, fiable y ágil, tener datos, información, para luego poder tomar decisiones.
Me imagino que además de todo eso, pues habla también gestión de conflictos, en fin, ¿cuántas en total se miden de las competencias personales?
Actualmente estamos midiendo 7 competencias personales y tenemos un plan de desarrollo para ir incorporando más competencias e ir conociendo cada vez más a los perfiles de la gente. Incluso estamos planteando ya añadir una evaluación de personalidad para tener esos perfiles diferentes para que luego la empresa pueda tomar todas las decisiones.
Bueno, hay que decir que también supone un ahorro, ¿no?, en cuanto al proceso de selección, porque las empresas van un poco más a tiro hecho.
Exacto. Al final, con nuestra herramienta puedes reducir el proceso de filtrado, ¿no?, reduciendo hasta un 30% el tiempo empleado en filtrar currículums o candidatos. Y también mejora la precisión a la hora de seleccionar candidatos. Los estudios dicen que un 25% de los fallos en procesos de selección se deben a que el candidato no encaja por temas personales o con la cultura o con el equipo, ¿no? Y esto, bueno, también es algo que se puede medir con nuestra herramienta.
Claro, y luego además es que cada vez más las empresas priorizan esto muchas veces antes que los conocimientos técnicos.
Claro, además ahora estamos viendo que nos estamos encontrando con las generaciones mejor formadas de la historia, y esto quiere decir que al final tenemos mucha gente con buenas formaciones técnicas, como en el conocimiento técnico necesario, pero es difícil discriminar cuál es la persona que va a encajar para el puesto en concreto que yo estoy buscando.
Ya. Y todo esto no se evalúa en una entrevista de trabajo. Quiero decir que cuesta mucho más, bueno, valga la redundancia, más trabajo en una entrevista el detectar todas estas características.
Sí, por supuesto, los profesionales de selección dentro de una entrevista tienen técnicas para identificar o percibir ciertas habilidades, ¿no? Hay cierto tipo de preguntas situacionales, además, que te permiten conocer esta información. Pero no lo hacemos de una manera numérica. Nosotros lo hacemos de una manera mucho más rápida y ágil. Lo hacemos antes de la entrevista y lo ponemos en una escala numérica que permite hacer comparaciones, ¿no? Porque al final, parte de la ventaja de nuestra herramienta es que es escalable. Yo puedo hacer 1,000 entrevistas en una tarde. O sea, 1,000 evaluaciones de competencias en una tarde. Porque al final es usuarios que acceden a la plataforma, completan los juegos que hay en nuestra plataforma y automáticamente el sistema genera los perfiles. Y nos dice cómo encajan los candidatos con lo que yo estoy buscando. Yo te puedo decir, Juan encaja en un 87% con lo que tú estás buscando.
Ya. De todas formas, los juegos, ¿cómo son? Porque claro, en esto siempre tenemos los que no somos millennial, los que somos viegenial, algún pequeño problema, que no estamos tan habituados a los juegos a través del ordenador o de la tablet o del móvil.
Estos videojuegos súper complicados que vemos ahora que hay, que tienen los chavales. Pero sí que intentamos que sean amenos, son fáciles de utilizar, no tienen lo que llaman los técnicos una curva de aprendizaje, ¿vale? O sea, tú enseguida vas contestando, porque el juego te pone en diversas situaciones y tú tienes que reaccionar. Y es en esas respuestas donde nosotros vamos obteniendo información para elaborar tu perfil. Pero no son juegos complicados, no medimos si eres bueno o malo jugando a un videojuego, sino medimos de qué manera respondes, y eso es el dato que a nosotros nos interesa.
Vale. Bueno, no sé si Mercedes, Laura o Jonathan tienen alguna pregunta antes de que agradezcamos a Nacho que nos haya atendido. Mercedes, quería comentar alguna cosa.
Sí, en cuanto a la evaluación de los empleados, una vez que ellos pasan la evaluación, ¿luego tienen algún plan de trabajo, algún plan de mejora?
La herramienta lo que sí que hace es dar un feedback, porque pensábamos que aparte de que el proceso fuera sencillo y añadirle los juegos como forma de captar la información, sí creíamos que es interesante que a cualquier persona que pasa por un proceso de evaluación tenga un feedback. Entonces, automáticamente, cuando completas los juegos, el sistema genera un informe para el usuario en el que identifica cuáles son sus principales habilidades y consejos de mejora para trabajar también y sacar más potencial a las habilidades que hemos encontrado.
Laura.
Sí, hola Nacho. Mira, te quería preguntar si a la aplicación se puede acceder, o sea, se accede solo a través de un proceso de selección, es decir, a través de una empresa, o si cualquier persona que quiera puede acceder a vuestra página y de alguna manera participar en el proceso y que ellos puedan comprobar su nivel de competencias.
La herramienta de S4 está enfocada para empresas y son las empresas las que invitan a los empleados o candidatos a que hagan los juegos. Pues actualmente solo puedes entrar a través de estas invitaciones que genera la empresa.
Claro. Vale, perfecto. Pues Nacho Hortal, que muchísimas gracias. Que ya cuando podamos hacer el programa presencial vamos un día y que Javi, que ya tiene experiencia en otras aplicaciones parecidas, le evaluamos a ver las competencias que tiene. Y de
a
esa
ver
manera,
qué sale, a ver qué sale.
A ver qué sale, ¿no? Bueno, pues lo dicho, Nacho, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida le preguntamos a Mercedes, a Laura, a Jonathan, cómo podemos mejorar esas competencias personales.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación. Y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
En Madrid, ¿puedo desplazarme fuera de una zona básica de salud con restricciones?
No, salvo causas debidamente justificadas. Acudir al puesto de trabajo, cuidado de personas dependientes, médico y si vas a una farmacia, por ejemplo, recuerda siempre guardar el ticket.
¿Hasta qué hora abren los restaurantes?
Hasta las 12 de la noche, pero a esa hora tienes que estar ya en casa y los establecimientos no podrán admitir clientes a partir de las 11.
Comunidad de Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Es viernes, tenemos nuestra mesa de orientación laboral y vamos a preguntar a Jonathan. Muchas veces esas competencias personales no somos conscientes que podemos desarrollarlas y aprenderlas. Digamos que hay muchas personas que se agarrarían a esa canción de Alaska que dice yo soy así y así seguiré, nada, nunca cambiaré o algo así que dice la canción.
Sí, en este sentido siempre hay un factor de conveniencia en función de los resultados también que siempre nos agarramos a él. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta, identificar qué cuestiones siempre podemos mejorar, cuáles podemos fortalecer. En el caso de las competencias siempre es importante conocer cuáles son nuestras fortalezas, porque si también identificamos nuestras debilidades, podemos desarrollar estrategias que nos permiten pues apoyarnos en esas fortalezas y trabajar sobre ellas como soporte para mejorar las debilidades que tenemos. Es muy, muy importante.
Lo primero que preguntaría, Mercedes, es que si no tenemos una herramienta como la que nos ha presentado Nacho, ¿cómo podemos nosotros hacernos una autoevaluación para saber en qué competencias tenemos que mejorar?
A ver, lo primero que tendríamos que hacer, como bien dice Jonathan, es hacer una tarea, una labor de autoconocimiento, ¿no? Si yo no me conozco, es muy difícil, ¿no?, enseñar al otro quién soy. Es importante listar nuestras habilidades, nuestras soft skills, y además, por cada soft skill, buscar un ejemplo, ¿vale? Como tú bien decías antes, lo típico es el inglés nivel medio, que lo tiene todo el mundo, entonces eso no lo podemos hacer. Si yo pongo que mi habilidad es la atención al cliente, tengo que buscar un ejemplo donde yo muestre a los demás, digamos, un caso donde yo fui bueno atendiendo al cliente, ¿vale? Ya. Lo tenemos ahí, no es nada que tengamos que inventarnos.
Claro.
¿No? Es algo que ya tenemos, lo que pasa es que tenemos que hacer el ejercicio de pensar, de ver cuáles son mis habilidades y poner un ejemplo para demostrar esas habilidades.
Ya. Y muchas veces, Laura, en ese caso, una vez que demostramos las habilidades que tenemos, pero ¿y las que no tenemos?
Pues las que no tenemos, primero tenemos que ver, bueno, hay muchas que son innatas y muchas veces creemos que no las tenemos y realmente las tenemos, entonces hay que potenciarlas, pero desde luego siempre desde la formación. aunque seamos muy pesados con esto, pero el reciclaje y la formación es importante. Incluso una competencia como es el liderazgo, hay cursos que nos enseñan a ser buenos líderes, a llevar equipos de trabajo, incluso, bueno, pues también la negociación, ¿no?, que puede estar incluido en ello. Y luego otras soft skills que pueden ser incluso muchísimo más personales se pueden trabajar desde el coaching. Por ejemplo, la iniciativa, la inteligencia emocional, son ahora competencias que están entre los listados de las más demandadas y aunque parezca algo muchísimo más complicado, también se puede trabajar y el coaching pues lo trabaja.
Claro, y yo en ese sentido remitiría, pues, por ejemplo, a tanto la Fundación ONCE como Cruz Roja, porque muchas veces desarrolláis cursos que tienen que ver con eso que llaman habilidades transversales, que al final es un poco lo mismo, ¿no, Mercedes?, en cuanto a la posibilidad de mejorar en esos aspectos.
Sí, yo antes hablaba con Jonathan de una herramienta que está creada para entidades sociales, que es el Emplea Más, ¿vale? Que es una herramienta que mide competencias, te evalúa tanto las competencias básicas como las transversales como las profesionales. Entonces tú al final inscribes a tu participante en aquellas competencias que tú ves que está más verde, digamos, y él va haciendo a través igual de distintas preguntas, de distintas situaciones, que le lleva a diferentes opciones y esas opciones le dan un resultado, ¿no? Eso nos dice a nosotros como orientadores su nivel competencial, ¿vale? Y una vez que han hecho esto y lo hemos visto, le inscribimos en lo que llamamos el campus virtual, ¿no? Con cursos de sensibilización, ¿vale?, que son los más básicos para aquellas personas que tienen muy poquitas competencias o hay ausencia de competencias, o los cursos de profundización, que es para trabajar, digamos, aquellas competencias que necesitan mejorar, pero ya tienen una base.
Ya. ¿Vale? En cualquier caso, Jonathan, hay que decir que os enfrentaréis seguramente muchas veces a personas que consideren que todo esto es muy sofisticado y os dirán, oye, si es que yo lo que quiero es trabajar.
Sí, lo que pasa que damos mucha importancia porque ahora las empresas están contratando por competencias. Nosotros, de hecho, además del el Emplea Más que comenta Mercedes, luego cada persona que está con nosotros en su perfil privado puede acceder a además del test de competencias del Emplea Más, a otro test que tenemos de competencias profesionales, donde puede conocer, pues evaluar y puntuar cada uno, bueno, se les puntúa por cada una de las competencias que se establecen. Hay tres niveles en función de los conocimientos y del nivel cognitivo y esos resultados pues te permiten luego enfocarlo y trabajar a través de la formación diferentes competencias que te van a servir y van a hacer que tu empleabilidad mejore. Por eso es muy importante el no tener como no considerarlo como un número que puede ser una casualidad, sino también que va ligado a, son estudios, nosotros el test de competencias profesionales tiene el mayor índice de fiabilidad ahora de estos test y te permite pues complementar, digamos, esa orientación a la hora de valorar qué formación te va a convenir, qué tipo de ofertas de empleo y pues ir trabajando ese desarrollo laboral y personal, que al final es lo importante.
Esa herramienta es de una fundación, ¿no?
Sí, esta herramienta es de Inserta, la tenemos en Inserta, en Fundación ONCE. Sí. Y lo que nos permite es, pues, a base de una serie de respuestas a las preguntas que se van haciendo, conocer qué tipo de nivel tienes una competencia, como puede ser autocontrol, autoconfianza, la orientación al servicio, la comunicación, la creatividad.
¿Esa es la plataforma de Emplea Más que comentaba Mercedes?
No, nosotros tenemos dos, utilizamos el Emplea Más y tenemos una específica que está basada en TEA y tiene un índice de fiabilidad el más alto de los test que hay ahora mismo que se realizan en cuanto a evaluación de competencias personales.
Vale, pero Mercedes, Emplea Más es de una fundación, ¿no?, que la pone al servicio.
Accenture. De Accenture. O sea, el desarrollo es de Accenture y luego somos varias las entidades sociales que la estamos utilizando. Sí que se puede utilizar de forma individual con las personas que tienen más habilidades digitales en casa, pero hay muchas veces que la trabajamos con ellos en sesiones individuales e incluso grupales, ¿vale? Vale. Se van haciendo distintos ejercicios, ¿no? De forma grupal. Les planteamos diversas situaciones, ¿vale? Uh-huh. Y ellos tienen que ir respondiendo a esas situaciones. Al final no deja de ser, muchas veces cuando lo utilizamos en grupal, como una dinámica de grupo, ¿no? En la que claro, cada uno puede tener un papel y en función de cómo se desarrolle la dinámica, tú puedes sacar competencias como las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y además viéndola en conjunto, es más fácil que ellos se den cuenta en aquellas cosas que necesitan mejorar.
Claro. Bueno, pues permitidme, porque estamos muy volcados con un evento que se va a celebrar la semana que viene, que es la Semana Digital para el Empleo, que organiza la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y contamos este viernes con su gerente, con Belén García, porque queremos saber, ya queda poquito, como dirían en los toros, estáis en capilla, ¿no, Belén?
Hola, buenas tardes, Javier. Efectivamente, ya estamos calentando motores, como dicen, para empezar la semana, el día 3 en concreto, que empieza la semana digital.
Bueno, pues del 3 al 6 de noviembre, si no me equivoco. Y, y vamos a recordar qué nos vamos a encontrar en esa semana.
Bueno, pues la verdad es que hemos conseguido una agenda, gracias a un montón de empresas y de expertos, una agenda muy variada. Tenemos desde empresas grandes presentando plataformas gratuitas de formación online hasta emprendedores que, bueno, pues que van a contar su experiencia en el mundo digital, lo que significa para ellos pues este cambio de escenario, y muchos de ellos ya consolidados en esta realidad digital. Tenemos unas sesiones de orientación que entiendo que la semana que viene os contarán con más detalle Acciona y Fundación Quiero Trabajo, específicamente para mujeres. Hemos dado la posibilidad de que las personas que necesiten una sesión de coaching gratuita puedan apuntarse. Por las tardes se van a ofrecer con coach profesionales sesiones individuales de coaching. La Agencia para el Empleo pues va también a ofrecer todas sus acciones formativas y su bolsa de empleo. La verdad es que hay bastante oferta y yo creo que, bueno, van a ser 4 días intensos y esperamos que se puedan aprovechar muy bien.
Que ya se pueden inscribir los oyentes de Madrid Trabaja, que no hace falta que esperen el día 3, ¿no?
Nada, en este momento está la página web, que es másdigitalmadrid.com. Tenemos ya 4.000 personas inscritas y es gratuito y hay hueco para todo aquel que quiera inscribirse.
Sí, porque además, aunque esas sesiones, por ejemplo, que nos comentabas de coaching, etcétera, sí que tendrán un horario, luego las presentaciones, etcétera, la ventaja de ser online es que se puede acceder en cualquier momento.
Sí, luego estará grabado y lo pondremos en el canal nuestro de la Agencia para el Empleo de YouTube. Y bueno, la ventaja que tiene el hacerlo en tiempo real es que van a tener posibilidad de poder plantear dudas a todos los expertos después de que acaben su ponencia.
Claro, claro. También otro dato que me parece interesante es que muchas empresas nos van a informar de los perfiles que necesitan, o sea, que es información siempre útil.
Exactamente, todas las empresas que ahora mismo tienen posiciones abiertas, pues también van a informar. Hay una parte también de huella digital, que yo creo que es importante a la hora de buscar empleo, de cómo queda todo lo que hacemos en las redes sociales, pues queda huella. Y bueno, pues a la hora de contratar, ya sabemos que las empresas siempre buscan esas redes sociales de los candidatos, ¿no?
Claro. Bueno, y queríamos hablar también con Belén de otro asunto que yo creo que es interesante. Presta mucha atención si andas buscando trabajo en Madrid Capital, porque en estos momentos está ofertando la agencia talleres de formación y empleo, que ahora nos comentará Belén, pero tienen contrato detrás. ¿Y exactamente en qué consisten esos talleres, Belén?
Pues mira, hemos diseñado unos talleres de formación y empleo que son de una duración de 3 meses con un contrato, efectivamente un contrato de trabajo. Son de información al COVID, ¿no? A todo lo que es, bueno, pues todas las medidas de seguridad, pues que la gente sepa que tiene que estar usando la mascarilla, dar apoyo a las juntas municipales de los distritos. para, bueno, pues todo aquello que sea gestión de las colas, el tema de los mercadillos, para que todos en todo momento tengamos en cuenta estas medidas de seguridad dentro de lo que estamos viviendo, ¿no?
O sea que son informadores, digamos, sobre el COVID-19.
Exactamente, van a estar formados por Madrid Salud en prevención de riesgos laborales, van a dar unas sesiones de formación y van a estar coordinados pues, con el ayuntamiento, con las carpas que hemos puesto también de información en salud, ¿no?
Vale, ¿y qué requisitos tienen que tener las personas que quieran optar a ello?
Pues estar empadronados en la ciudad de Madrid, ser desempleados y sobre todo el estar empadronados en el distrito donde están publicados estos talleres que en principio ahora mismo tenemos cobertura en 14 distritos de la ciudad, iremos ampliando y en la página web vienen específicamente los distritos en donde está, que ya te digo que son ahora mismo 14, que miren su distrito donde están empadronados y en ese es en el que tienen que apuntarse.
Vale, pues ya lo saben, que tienen toda la información en la página web de la Agencia para el Empleo de Madrid y, oye, pues son 3 meses de contrato. ¿Cuánto se les va a pagar? ¿Se sabe o...?
Es el salario mínimo, sí.
El salario mínimo. Venga, estupendo. Pues Belén, seguiremos en contacto la semana que viene para seguir hablando de ese evento que estáis preparando y daremos también difusión a estos talleres, ¿vale?
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana.
Y seguimos avanzando en Madrid Trabaja a las 3:40.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura.
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Podemos quedar para cenar en casa de un amigo?
Sí puedes, pero el total de personas en el interior de la vivienda no podrá ser superior a 6. Y recuerda que de 12 a 6 de la mañana no puedes circular por la calle. Aún así, la Comunidad de Madrid recomienda no hacerlo.
¿Puedo celebrar Halloween?
Sí, pero has de cumplir ciertas normas. No olvidarte de la mascarilla, ir en grupos de un máximo de 6 personas, mantener siempre la distancia de seguridad y llegar a casa antes de las 12 de la noche. No obstante, la Comunidad de Madrid recomienda no celebrar Halloween. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos cursos de formación que te pueden interesar porque son gratuitos. Empezamos con uno de prevención en construcción.
Es una formación presencial que tiene como objetivo mostrar las funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales. Tiene una duración de 60 horas que se imparten en la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de socorrista de piscinas.
Sí, es una formación... ¿Me escucháis, verdad?
Sí, perfectamente.
Pensaba que no había el retorno. Son 96 horas de formación que se imparte en técnica de salvamento que comienza el próximo lunes 2 de noviembre y finaliza el 27 del mismo mes en turno de tarde de 3:30 a 9 de la noche. Está dirigido a personas entre 16 y 30 años que tengan el título de la ESO equivalente y se recomienda saber nadar. Peña, esto te excluye. 300 metros en menos de 8 minutos. Ya puedes solicitar tu plaza a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Habría que verte a ti, Javi García, a ver si haces eso también.
Bueno, en 2 minutos.
Y medio.
En verdad, estás excluidos los dos, porque sí. Que yo sepa ya la edad ahí, solo entro yo.
30 años, perdona, 30 años.
Bueno, al límite. Tú por los pelos. Venga, vamos con otro curso de gestión de proyectos con metodologías ágiles.
Conocerás en detalle las ventajas del desarrollo de software Scrum para poner en práctica métodos de presentación más eficaces. Son 40 horas de formación que ya están disponibles de manera online.
Bueno, pues dicho esto, si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, Madrid Trabaja, allí encontrarás nuestra web y los cursos de formación de este 30 de octubre. Y ya la noticia que hemos avanzado de última hora sobre nuevos subsidios para parados que han terminado su prestación o subsidio durante esta época del COVID para los artistas, para los toreros y también para los técnicos de eventos, pues hace que tengamos que correr un poquito más en el resto de contenidos. Y vamos a hablar de un proyecto de mentoring para desempleados mayores de 50 años que se está desarrollando, se va a desarrollar gracias a la Fundación Endesa y tenemos a su directora de proyectos, a Gloria Yuste. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno,
muchas gracias por invitarnos.
Te he cambiado el apellido, es Juste, ¿verdad?
Bueno, no pasa nada, estoy acostumbrada.
Justo, bueno, esto aquí es un clásico en este programa, el que cambiemos los nombres. Pero bueno, Gloria, ¿en qué consiste ese programa de mentorización?
Pues mira, es un programa que acabamos de lanzar para acompañar a nuestros seniors, ¿vale? Para eso yo creo que es bueno que empiece contando un poco lo que es Sabia, ¿no? Porque al final sí. Es de la fuente de donde nace este programa de mentorías. Y es que Sabia es un proyecto de Fundación Endesa y de Fundación Más Humano que lanzamos hace más de 2 años al mercado con una preocupación muy clara y era que realmente estábamos viendo unos datos muy preocupantes del paro del talento senior, del paro y de las miles de situaciones en las que de una manera prematura y casi siempre no deseada, el profesional senior se veía de repente sorprendido con engrosar y salir del mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esa realidad, ante esos datos tan alarmantes, decidimos diseñar principalmente una herramienta digital, una plataforma que sirviera de punto de encuentro entre todos aquellos profesionales que necesitan y quieren y además tienen mucho que aportar en una experiencia profesional, pero también que sea un punto de encuentro con otras organizaciones, instituciones, empresas que les sirvieran para potenciar esas oportunidades. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos hoy es recoger y aglutinar todo tipo de servicios, recursos, propuestas, formación, network, bueno, cualquier cosa que de verdad sirva para poner en valor a esta generación y mantenerles actualizados y en activos. Y por eso surge la idea de diseñar el proyecto de mentoría, que hemos partido principalmente de Endesa, por el ser la empresa de donde parte el proyecto, como un voluntariado corporativo. Una forma de, le hemos llamado twins, porque buscamos esas parejas que buscan la mejor manera de unir sus experiencias, su recorrido y sobre todo su futuro, ayudándose mutuamente para encontrar esa salida profesional.
¿Y en qué apartado se les va a ayudar a estas personas mayores de 50?
Pues mira, ahora hemos empezado un piloto en el que tenemos algo más de 30 sabios, como les llamamos cariñosamente, que ellos son los que han decidido en qué áreas querían tener ese acompañamiento y esa formación actualizada y esa mentoría. Y tenemos de todo tipo. Os diría que el sector comercial es bastante común, marketing, porque ahí es donde bueno, pues también las herramientas nuevas han ido evolucionando, desarrollo de negocio, recursos humanos, financiero. Bueno, es un perfil bastante variado, puesto que tenemos un perfil muy variado de nuestros sabios. Y bueno, o sea, pensar que tenemos 25.000 usuarios registrados profesionales senior dentro de Sabia. Así que hemos dado este primer lanzamiento, este primer golpe de prueba piloto con un grupo pequeño, muy variado, y pidiendo y solicitando ese twin que encontráramos dentro de Endesa. Empleados que, bueno, la verdad nos ha sorprendido, se habían apuntado muchísimos más, muy generosamente, con ganas de también de ellos de aprender acompañando a estos profesionales senior.
Bueno, ¿y qué tienen que hacer los oyentes que estén en esa edad y quieran participar en el programa?
Bueno, yo les animaría a entrar en la plataforma como primer punto, a rellenar la información de la manera más completa posible, porque al final el perfil, pues cuanto más lo completes, mejor te pueden salir más las propuestas o recursos que le pueden, las oportunidades que puedan surgirles. Entonces, pero es muy sencillo, o sea, hay que darse de alta rellenando hasta donde cada uno quiera, con ese ánimo que yo digo de cumplirlo y complementarlo al máximo. Pero www.generacionsavia.org es una plataforma donde lo que quiere es ser de acogida para cualquier profesional a partir de una determinada experiencia profesional, de unos determinados años de trabajo, que quieran una nueva oportunidad profesional en el ámbito más amplio de la palabra. Nuevos servicios profesionales, emprendimiento, nuevos recursos, trabajo por cuenta ajena, cuenta propia, no sé, consultoría. O sea, realmente ahí eso es una pecera donde tenemos mucho talento y muchas formas de ponerlo en valor.
Perfecto. Pues Gloria Juste, como siempre, porque no es la primera vez que hablamos contigo, un placer que haber mantenido esta charla y sobre todo que, oye, es una información interesantísima para muchos mayores de 50 años. Gracias.
Gracias a vosotros por el tiempo.
Y seguimos con nuestra mesa de orientación, que vamos a combinar también con otras noticias que forman parte de la actualidad. Empezamos por el trabajo que va a generar la Navidad, que parece que no va a ser poco, aunque quizá menos que en otras ocasiones.
Sí, tiene doble lectura, depende de cómo veas el vaso, si medio lleno o medio vacío, porque según un estudio de Randstad, esta campaña de Navidad va a generar 290.000 puestos de trabajo y, como era de suponer, no son tan positivas estas cifras como en años anteriores, porque supone un descenso de un tercio con respecto al año pasado. De hecho, ninguna comunidad autónoma mejora sus cifras este año. Baleares es la comunidad que sufrirá el mayor descenso en cuanto a contrataciones. En Madrid cae un 30%, por lo que sitúa a nuestra región en la media del resto de España. Los sectores que más tiran del carro tampoco es novedad, nada nuevo bajo el sol. El transporte y la logística tampoco mejoran sus cifras con respecto al año pasado, pero son los sectores donde menos cae y esto significa que firmarán prácticamente la mitad de los contratos que genera esta campaña de Navidad en nuestro país.
Laura, no hay que desdeñar este tipo de campañas temporales, ¿no?
No, desde luego. Además, el otro día en una sesión que impartía, precisamente estuvo una fundación presente y compartía con nosotros un gran proceso de selección que está llevando en Madrid una empresa y precisamente era del sector logística y almacén. Y es una oportunidad y aunque en la sesión muchos de los participantes en principio y a priori no cumplían con el requisito o el perfil no estaba muy ajustado, muchos de ellos están intentándolo porque lo ven como una salida, desde luego una oportunidad para volver al mercado laboral y bueno, quién sabe, ¿no?, qué es lo que puede pasar después de la Navidad. Y sí que es cierto que también nos comentaban que la verdad que sí que es verdad que siguen, la contratación es de un equipo bastante amplio, pero mucho menor que el año pasado.
Mercedes, en cualquier caso parece que este año habrá como sectores refugio, ¿no?
Sí, nosotros de todas formas, igual que comentaba Laura, ahora mismo con el tema de la campaña de Navidad tenemos tres procesos abiertos con empresas colaboradoras dentro del sector de almacén. Otros sectores, pues ahora mismo pues el comercio, caja, reposición, ahí también estamos recibiendo bastante oferta. Y sobre todo, también ahora se vuelve a pedir personal para las residencias de ancianos.
O sea, el sociosanitario.
Tienen que tener el certificado de profesionalidad sociosanitario. Ahí, claro. Aunque no es campaña, pero sí que siguen abiertas las contrataciones.
Jonathan, ¿y vosotros en Inserta Empleo cómo vais?
Sí, pues ahora mismo también la situación hace que haya áreas laborales que se estén reduciendo, otras se están creando. Entonces, yo creo que lo que se debe centrar la gente es más en conocer el mercado y cómo va cambiando y las oportunidades que se va creando y adaptarse a ello o pues con la formación o cambiando el currículum o el enfoque de la búsqueda de empleo y que permita pues acceder a esas ofertas que, si bien es cierto que está bajando, pues bueno, están ahí. Hay áreas que ahora pues para la campaña de Navidad lo mismo, estamos también con ofertas de empleo relacionadas sobre todo con esas áreas del mercado que van a crecer, aunque sea de forma temporal, y donde la gente va a poder ofrecer su mejor versión, y esa es una puerta también de entrada siempre a posibles contrataciones futuras.
Bueno, eso es un dato que debemos tener en cuenta. Enseguida Andrea nos va a comentar otra noticia de la actualidad, pero es que tenemos también a nuestra trabajadora observadora. María López, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier. Bueno, hoy vengo muy halloweena, te digo.
Sí.
Sí, sabes que a veces hay que hacer un poquito de bruja en la vida. Yo no sé si habéis paseado estos días por la Gran Vía.
No.
Mira, el otro día leí un artículo y vi un reportaje que sacaron en Telemadrid y que escuché también en Onda Madrid, y es darte un paseíto, eso sí, con mascarilla y distancia, por esa arteria madrileña. Y la verdad que es un paseo muy triste, porque ves realmente las fauces del coronavirus y los estragos que ha hecho en la economía. De 250 locales están cerrados. Ya no sé lo que ves, el mesón del jamón, la música del Rey León cortada a fuego, en fin, es una triste estampa. Así que, Javier, si la calle más transitada de España está así, imaginad algunos de nuestros barrios y municipios.
Pues sí.
Pero, ¿por qué digo lo de brujita, Javier? Mira, cuando haces balance, hay muchas causas. Ha bajado el turismo, por supuesto, estuvimos unos meses encerrados en casa por el estado de alarma, pero tengo la sensación de que en esta segunda etapa o oportunidad, llamémosle así, ¿no te da la sensación de que a veces hemos fallado nosotros mismos? Porque claro, solemos echar la culpa, y mira que yo se la he hecho muchas veces y les doy buenos tirones de oreja, a los políticos, a quienes deciden, pero yo tengo la sensación de que en algunos sectores lo que ha fallado es la gente. La responsabilidad. Por ejemplo, el sector de la noche. La puntilla me da la sensación de que se la han dado quienes no han sabido cumplir o hacer cumplir las normas. ¿Y por qué digo lo de halloweena o un poco bruja? Mirad, estos días es puente. Tenemos el zoo, el parque Warner, el parque de atracciones, están abiertos. Y yo no entiendo por qué en la farmacia, en correos, en el banco, en el centro de salud, tú ves las colas y se mantiene la distancia. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pues, ¿por qué cuando vemos las colas en la Warner, en el parque de atracciones, en el mercadillo, en el centro comercial, en la terraza del bar, por qué no somos capaces de guardar esa distancia? Así
pues
que
sí.
Aquí viene la bruja María. Mira, Javier, cada vez que no guardamos la distancia en una cola, ya creo que no solo deberíamos pensar en que estamos poniendo en juego la vida de los demás. Deberíamos reflexionar en lo culpable que somos de que muchas personas se estén quedando en paro. Porque creo que se nos olvida cuando preguntamos lo de ¿puedo ir a la sierra? ¿Puedo ir a ver a mis colegas a Madrid? ¿Puedo ir a San Fernando de Henares? ¿Puedo ir al partido de fútbol? La respuesta es sí, dentro de la Comunidad de Madrid usted se puede mover si no está en las 32 zonas de área restringida. Pero de verdad, ¿de qué sirve perimetrar, prohibir, hacer toques de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana, si nosotros luego no somos capaces de frenar los efectos en la salud y en nuestra propia economía?
Claro.
Así que yo voy a hacer una invitación, Javier, ahora que estamos de puente. Cada vez que estemos comprando, tomando la caña o disfrutando en el mercadillo, que pensemos en Pedro, en Paca, en Juan, en Patricia, que les miremos a los ojos y que además de en su salud, no nos olvidemos nunca del derecho que tienen de dar de comer a sus hijos y a su gente. Porque ellos no están en el truco trato, sino en el susto o muerte. Y esa carga, Javier, esa carga la llevamos todos y cada uno de nosotros en nuestras mochilas. Así
muy bien.
Que si salimos, sí, pero siendo responsables.
Perfecto, María. Pues muchísimas gracias. Que disfrutes del puente en la medida de lo posible.
Esto no quita para que diga bien, feliz San Viernes, por
eso.
Supuesto, y feliz puente.
Venga.
Pero por favor, no olvidemos eso, siempre con prudencia y responsabilidad.
Estupendo. Vamos, Andrea, precisamente a hablar de entrevistas de trabajo con mascarillas.
Seis consejos que dice la empresa de selección Wolters People. El primero, confirma las instrucciones de seguridad antes de realizar la entrevista. Habrá que conocer ese protocolo de seguridad que ha implantado la propia empresa. Segundo, dile a tu entrevistador que quieres seguir todas las medidas de distanciamiento social para así evitar que ninguno de los dos se pueda quitar la mascarilla, que no se debe. El tercero, no tengas miedo de repetir tus palabras clave o pedir que se repitan. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que entender que es normal que con la mascarilla no se nos pueda entender correctamente. Así que bueno,
Andrea,
si queremos,
vamos
nos
rapidito,
tenemos que ir.
Vamos rapidito.
Pues nada, prestar atención en la forma de hablar, como digo, enfatizar esas palabras clave, utilizar el contacto visual y el lenguaje corporal a tu favor. Y por último, elige una mascarilla lisa y sencilla, no te compliques con los estampados.
Mercedes, en 10 segundos, ¿qué te parecen esos consejos?
Uf, pues que no sabía que se hacían todavía entrevistas presenciales, la verdad es que nos estamos quebrando con el tema del team, el Zoom y tal, para entrenar y esto, pues mira, oye, está bien volver a la normalidad.
Bueno, pues muchísimas gracias Mercedes, Laura y Jonathan, hasta la semana que viene y nosotros nos marchamos, os dejamos con los compañeros de los servicios informativos. El lunes estamos aquí, aunque sea puente, así que a las 3 de la tarde, hasta el lunes.